nuestra segunda entrevistada de esta tarde. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Gestión de Recursos Naturales, es profesora asociada del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Su investigación, su trabajo principal, se enfoca en el manejo de desastres naturales y temas de adaptación al cambio climático. Y claro, es en esa condición en que ella participa del el grupo de expertos, autor de los informes, en este caso del segundo, o del informe más bien del grupo 2, del panel intergubernamental de cambio climático. Estamos con Paulina Aldunce aquí en nuestro estudio, así que le agradecemos mucho que nos acompañe. Paulina, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Siempre los temas de cambio climático, particularmente en la visión del panel intergubernamental, tiene ciertas complejidades en términos del lenguaje que se utiliza, sí, de la institucionalidad, las formalidades. Si uno despeja un poco ese panorama, ¿con qué nos debemos quedar? ¿Cuál dirías tú, cómo, esto puede ser bien pedestre y mirado desde como periodista, cómo lo titularías a este, okay, este informe? ¿Cuál es el gran llamado?
A ver, primero que nada, el gran llamado es que la ciencia es inequívoca. Este reporte está basado en más de 35.000 artículos científicos. No hay nada igual a este reporte. Entonces no hay duda de lo que ahí se presenta. Y el principal mensaje es que el cambio climático es una real amenaza para la humanidad y para la naturaleza. Y que si actuamos hoy, podemos asegurar un futuro. Si no, no.
¿Este informe en qué medida innova en relación con los informes anteriores? Tiene unos focos distintos, ¿no es cierto?
Sí.
¿A dónde está la distinción y dónde está la novedad en ese sentido en términos de sus resultados?
Perfecto, sí. Mira, tiene innovaciones por dos temas distintos, uno metodológico y otro en resultados. En temas metodológicos se amplía mucho el estudio de distintos riesgos y en distintos sectores, ¿ya? También ofrece un atlas de vulnerabilidad e impacto, que es muy importante. Entonces tú puedes ir a ese atlas a verificar más información sobre los territorios que tú quieres analizar. También se enfoca mucho en lo local, hace una bajada a lo local. Después te puedo ir explicando un poco más de cada una de esas cosas. Pero otro punto importante es que hace una mucho mayor relación entre la sociedad y la naturaleza. Uh-huh. Y ese es un punto súper importante, porque no es una cosa romántica, que somos un mismo sistema, ni no. Pero somos realmente, dependemos de la naturaleza. Y también te puedo explicar más en detalle en esto.
Sí, se examina en el informe los impactos en la naturaleza y en las personas, y uno tiende a mirarlo como separado, entes separados, ¿no? Sí. como realidades separadas, ¿no es cierto? Una cosa, pero tal como tú dices, la interdependencia es absoluta.
Exacto.
Y la influencia mutua. En términos de las modificaciones o fenómenos que se van produciendo en la naturaleza y fenómenos que somos capaces de provocar también los seres humanos o en general los seres vivos.
Claro, bueno, estamos tan relacionados que nosotros los humanos hemos creado el cambio climático, y eso también es irrefutable, y hemos impactado a la naturaleza. Hay muertes masivas de árboles, de corales en este momento, ya sea por el aumento de la temperatura y la acidificación en el océano, como los eventos extremos de incendio, de inundaciones, ¿no es cierto? Y un medio ambiente que no es sano, no es resiliente. Y si no es resiliente, no te puede proveer de los servicios ecosistémicos, como agua, como alimento, como salud mental, por ejemplo. Entonces la interrelación es muy, muy cercana. Y por eso tenemos que hacer muchos esfuerzos en recuperar lo que hemos perdido en la naturaleza. Es clave para poder adaptarnos al cambio climático que recuperemos la naturaleza. Por eso digo yo, y muchas de las cosas que afirmo, que no es una cosa romántica de que nos guste la naturaleza y que hay ambientalistas. Realmente dependemos de la naturaleza para adaptarnos, para tener agua, para tener alimento, para tener seguridad, para tener salud.
Estamos conversando con Paulina Aldunce, que es doctora en Ciencias Sociales, Gestión de Recursos Naturales, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, y una de las tres expertos chilenos que participa de este informe del panel intergubernamental de cambio climático que se dio a conocer hoy día. Es ella la única autora líder, además, de la Universidad de Chile, cosa que prestigia, sí, mucho también a esa institución. Cuando Cuando uno habla de recuperar la naturaleza, ¿es posible en la recuperación de la naturaleza, y por lo mismo, garantizar o por lo menos avanzar en estos aspectos que tú mencionabas, que son beneficiosos a partir, ¿no es cierto?, de una relación sana con la naturaleza? ¿Es posible lograr eso en un mundo con cuántos ya somos, 8 mil millones de personas?
Bueno, hay que hacer el esfuerzo. Así como dice el reporte, si no actuamos hoy día, no podemos asegurar nuestro futuro. El reporte menciona, ¿no es cierto?, que en 20 años más, en las próximas 2 décadas, es muy seguro que lleguemos al 1,5 de calentamiento global. Vamos en el 1,1. Aunque lleguemos a ese punto y sea solo temporal y volvamos a bajar la temperatura a 1,4, el daño en la población y en la naturaleza es tremendo,
De
tremendo.
hecho, se utiliza en el informe la palabra irreversible.
Claro, lo que pasa es que hay daños irreversibles. Si pasamos al 1,5, hay daños irreversibles, como el aumento del nivel del mar, que no se conseguirían en siglos o milenios. Podríamos recuperar el nivel del mar actual. Entonces es irreversible, en el fondo, porque imagínate, es absolutamente otro mundo. Y sí, hay muchos daños que van a ser irreversibles. Y daño a la población, porque nosotros estamos empujando lo que llamamos el desarrollo resiliente al clima. Hoy día ya estamos con problemas con eso, ¿no es cierto? Si llegamos al 1,5, vamos a estar mucho más limitados. Pero si sobrepasamos los 2, que es un escenario absolutamente posible, en muchas partes del mundo va a ser, no, no es posible. Sencillamente no es posible.
No hay resiliencia que aguante, por
No hay
decirlo así.
resiliencia que aguante. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, pero un grado Celsius no es nada. Imagínate tú andar por la calle todos los días con 1 grado más de temperatura. ¿Cómo te sentirías? Mira los glaciares, mira las coberturas de hielo. 1 grado Celsius es la diferencia entre que se mantengan en hielo y se conviertan en agua. Así de simple. 1 grado es muchísimo. Es muchísimo para los comportamientos de los animales, es muchísimo para la migración de los animales, es muchísimo para los eventos extremos como lluvias, como tormentas, etcétera.
Ahora, en el caso de la recuperación de la naturaleza, hemos visto, de hecho lo estábamos conversando hace algunos minutos con otro entrevistado, a propósito del concepto de rewilding, la recuperación, digamos, de la condición silvestre de la naturaleza. Claro, se puede hacer en la medida en que, en que esas tierras, esos territorios se dejen de alguna manera intocados o con mínima intervención, y la poca intervención más bien de promoción, de la recuperación de esos espacios. Pero la mayor parte de las personas viven en ciudades,
Sí, la mitad de la población, de
la mitad de
hecho.
la población. Buena parte de las tierras que están disponibles, ¿no es cierto?, para el ser humano están utilizadas como terrenos agrícolas. Entonces, ¿cómo revertir todo eso? Porque finalmente eso es el impacto que estamos teniendo.
Bueno, hay muchas maneras. De partida, bueno, para recuperar algunos terrenos, no tiene que ser exclusivamente con especies nativas. Obviamente es muy importante volver a las especies nativas, porque las especies nativas son las que resisten el clima en ciertas áreas, ¿no es cierto? Pero tú puedes hacer diversificación dentro de un terreno. Puedes tener ciertos partes de tu terreno que sean para conservación y otros para producción. Pero ahí tú necesitas subsidio, ¿no es cierto?, del gobierno para que ayude en eso, por ejemplo. Los monocultivos es lo peor, digamos. Hay que tratar de hacer rotaciones de cultivos, hay que tratar de hacer distintos cultivos en el terreno que tú tengas. Mira, lo importante aquí principalmente es bajar el consumo. Me hacían una pregunta acá afuera y me decían, bueno, ¿qué alternativas hay en desalinización? Tenemos muchas alternativas, ¿no es cierto? Pero que siempre van a tener un impacto negativo, siempre. Y el tema es bajar el consumo. ¿Tú te imaginas la cantidad de agua que nosotros nos ahorraríamos si nuestras viviendas no tuviesen césped? Es un montón de agua. ¿Y en qué están pensando? ¿A quién le estamos robando? Y perdona que sea tan drástica en esto. ¿A quién le estamos robando esa agua? Al agricultor, que no es uno, son varios, que se suicidaron en el norte porque ya no tenían agua para su medio de subsistencia. Y el pequeño agricultor es el que vive en base a los recursos naturales. Y el cambio climático afecta a los recursos naturales. Entonces, nuestros lujos finalmente terminan impactando el medio de subsistencia de otras personas, a tal punto que se ven en, que se ven entre la espada y la pared y toman las decisiones que recién te expongo. Entonces, y aquí quisiera, si me permite, pasar un punto que es que también recalcan mucho en el informe, que recalcamos mucho en el informe, que es el tema de equidad y justicia. Y tampoco es un tema romántico. La vulnerabilidad del cambio, somos todos vulnerables al cambio climático, pero hay porciones de la población y países que son más vulnerables que otros. Y obviamente, muchos de ellos son los países más pobres, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de un informe que habla de adaptación, ¿de quién te tienes que hacer cargo? De los más vulnerables, obviamente. Entonces, tampoco es un tema romántico. Hay que hacer estudio. El llamado es a concentrarse en los riesgos del cambio climático, saber los riesgos que hay en los países y hacer políticas públicas, ojalá, y todos, no solo políticas públicas, sino que todos, fijarnos en la equidad. Necesitamos una mayor equidad para poder adaptarnos al cambio climático.
Estamos conversando con Paulina Aldunce, que es investigadora de la Universidad de Chile y además una de las autoras del reporte que se acaba de conocer hoy día del panel intergubernamental de cambio climático. Cuando te quería preguntar ya en términos un poco más personales acerca de tu sentimiento y tu reacción en relación con dos aspectos. Uno, la inacción. Que se ve, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel, bueno, tanto a nivel de personas como empresas y de estados. Y lo otro, frente al escepticismo, a las dudas que siguen planteando muchas personas y que dicen, lo hemos comentado otra vez acá en el programa, que dicen, no, lo que pasa es que estos expertos eligen determinado, hacen una selección antojadiza de determinados parámetros y claro, si tú tomas determinados parámetros vas a mostrar una realidad, pero no están viendo la realidad completa.
No es así. Y qué bueno que me hiciste la pregunta. Para nosotros, para poder escribir estos reportes, tenemos que hacer una revisión sistematizada de la literatura. Es decir, en todos los artículos científicos que están disponibles, tú pones palabras claves y tú estás obligado a todo lo que te sale de esa revisión sistemática a incluirlo en el reporte, independiente que tú seas de una posición u otra. Por eso se llama assessment, que no tiene como una traducción muy buena en español, porque es más que una evaluación. Entonces, es una revisión de todo lo que hay en la literatura, de los que dicen A, de los que dicen B y de los que dicen C. Se toma todo, se hace la evaluación y se escribe. Entonces, esto no es antojadizo, esto es lo que hay. Y la ciencia sigue un método científico. Entonces, tú sigues un método científico que es que tú pones una hipótesis o una pregunta de investigación, si es ciencias sociales, y vas a terreno, bueno, hay distintos tipos de investigaciones, y pruebas eso una y otra vez, si tienes modelos que los pasas una y otra vez. Entonces, ya no puede haber escepticismo. Las personas que lo niegan es porque se están poniendo realmente un antifaz en los ojos, porque es inequívoco los resultados de este reporte. O sea, no tienes por dónde decir que no son reales. Si no, entonces la ciencia no tiene ningún valor. Así, claro, es sencillo. Porque 34.000 artículos científicos revisados, esto es inédito.
Claro, inédito, y en términos de sus resultados, además, tal como tú lo decías, inequívoco completamente el factor humano, por decirlo así, sí, en el cambio climático, es una realidad científicamente comprobada. El que no cree en eso, que tiene derecho a no creerlo, no cree en la ciencia. Claro. Y ahí estamos en un problema mucho más profundo.
Claro.
El no creer en la ciencia.
Claro.
Porque esa persona no cree en el conocimiento y en la utilización de la razón, de la racionalidad, para poder conocer y evaluar, ¿no es cierto?, el mundo y la realidad en la que uno vive.
Claro. Ahora, el otro punto de la no acción. Es un lujo que, no, te lo juro por Dios, es un lujo que no nos podemos dar. Nosotros tenemos un marco de 2 años para reaccionar, sobre todo en lo que es mitigación, que es la reducción de gas efecto invernadero, si queremos realmente mantenernos en 1,5 en los próximos 2 décadas. 1,5 es una locura. Entonces, la inacción es una irresponsabilidad para nosotros mismos, para el resto de la sociedad, para las sociedades futuras, para la naturaleza. O sea, nadie se va a salvar si es que no actuamos ahora. Es así de simple.
Para entender bien ¿cómo es la participación en tu caso como experta en el panel? A ti te toca un aspecto puntual, específico a analizar. Sí. Participas también de la revisión de lo que hacen otros. ¿Cómo es la operativa?
Ya, mira, todo parte con que el punto focal del IPCC, que es de la Nación uh-huh. Unida, está en cada país. Tiene un punto focal, en este caso en el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente, cuando se van a escribir estos reportes, publica en los diarios, hace llamados públicos a los científicos que quieren participar. Uh-huh. Se recogen los currículos de los científicos que postulan y estos se mandan a las Naciones Unidas y ellos seleccionan. En general son muy pocos científicos porque no da para más. Son 197 países los que participan en el IPCC. Y somos 270 autores líderes en el fondo. Más de 1,000 o casi 1,000 todos, pero los líderes somos 270. Y lo que se hace ahí es que te asignan un tema, ¿ya? Y tú te se organiza por capítulo. Y en tu capítulo tú te pones a escribir de ese tema, haces la revisión sistematizada y te pones a escribir ese tema junto con los otros autores. Esto sale a revisión pública y todo el que quiera hacer un comentario lo hace. Y ahí hay un proceso súper importante de transparencia, porque todos los comentarios que se hacen al reporte se organizan en una... matrices Excel interminables y todos tienen que ser respondidos. Incluí esto y está aquí, en tal parte. No incluí esto, pero por esta razón. Entonces hay revisores editores que se llaman, que lo que hacen es que se aseguran que haya sido respondida, pero bien respondida cada uno de esos comentarios. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el caso de que soy autora líder? Yo escribo mi parte, ¿cierto? Pero también soy invitada a revisar y a comentar lo que escriben otros. Pero eso no es suficiente. Los comentarios que realmente valen al final son los del público, los que están abiertos a los gobiernos. Y además, el IPCC es un ejemplo de trabajo de ciencia y gobierno, porque también hay una etapa, que es la etapa de aprobación, en que se lee línea por línea el resumen de tomadores de decisiones, y hay representantes de gobierno que se sientan, bueno, ahora nos sentamos en Zoom, uh-huh. A discutir cada una de las líneas del reporte.
Paulina, estamos comenzando, les recuerdo, con Paulina Aldunce, que es investigadora de la Universidad de Chile en el área de recursos naturales renovables y una de las autoras líderes de este informe del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Cómo se para Chile en este reporte? Tú decías que hay focos locales, ¿no es cierto? Y hay además un atlas. Y por lo que estaba viendo también hay un énfasis puesto en un tipo de hábitat o varios tipos de hábitat en realidad que nosotros, en los cuales nosotros tenemos mucha presencia en las montañas, sí. Los territorios ¿no es cierto? Costeros, etcétera.
Bueno, casi te respondiste. En el fondo, Chile es un país vulnerable.
Vulnerable, claro.
Porque tiene varias características. Entre esas, ¿no es cierto? La vulnerabilidad de los glaciares y todo lo que es la criósfera, ¿no es cierto? También tiene todos los kilómetros, 4.000 kilómetros o más de mar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estas dos cosas ya están siendo muy afectadas. Mucha población vive en la zona rural. O trabaja en la agricultura y la agricultura también está siendo profundamente afectada. Todo lo que es el recurso hídrico, nosotros llevamos una mega sequía de 12 años. Eso quiere decir que llevamos una sequía que tenemos un déficit de precipitaciones de más del 30% por 12 años. Nunca había habido en Chile, en los registros, una sequía como esta, tan profunda como esta, ni en términos de extensión geográfica ni temporal. Y estudios dicen que 25% de la severidad de esta sequía es debida al cambio climático. O sea, podríamos estar sufriendo un 25% menos si no fuera por el cambio climático. O más.
Ahí, bueno, este obviamente es un tema que va mucho más allá de lo científico y el insumo que da la ciencia es absolutamente fundamental, pero finalmente son las políticas las que mandan y en ese sentido... Hay una cosa que es interesante y que se ha estado de alguna manera ha estado también sobre la mesa. Chile está escribiendo, redactando su nueva constitución. Primer país que hace una constitución en este contexto, en este marco de tanta certeza en relación con el cambio climático. Yendo más allá de la científica, digamos, ¿cómo ves tú ese la incorporación de estos conceptos y de esta urgencia en el proceso constitucional?
Mira, lo único que te puedo decir es que ojalá lo incluyan. Como autor del IPCC, nosotros, nuestro rol es dar ciencia para apoyar la toma de decisiones y conocimiento científico, pero no es nuestro rol decir qué es lo que tienen o no tienen que hacer los gobiernos. Entonces, esa parte de la pregunta, como autor del IPCC, no te la puedo contestar. Lo siento.
Pero sí, claro, pero sí, tal como tú lo decías, tiene que estar presente o debiera estar presente. Lo que uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir una, cuando, como se ha dicho en algunos casos, una constitución ecológica o un gobierno ecológico o un gobierno medioambientalista? Y claro, uno se hace esas preguntas y bueno, no hay mucha experiencia en términos de las respuestas que se pueden dar.
Yo creo que sí. Mira, Chile, independiente que haya salido o no en el IPCC, tiene, no me acuerdo cuánto en este momento, 9 planes de adaptación al cambio climático sectoriales o de sistema. Y bueno, tú recordarás que nuestra nueva ministra de Medio Ambiente es Maisa Rojas.
Claro.
Y Maisa Rojas, ella fue la. Ella trabaja en temas de cambio climático, ¿no es cierto? Esa es su especialidad. Y además, ella fue la coordinadora de la mesa de cambio climático para la COP, en la cual yo también participé en la parte de adaptación. Entonces, yo sé que el cambio climático, bueno, todos los temas ambientales, por lo menos en términos de los nuevos ministerios, va a tener fuerza.
Vamos a ver en qué tipo de política se traduce, así que va a ser un periodo muy interesante. Paulina Aldunce, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias a
Un
ti.
placer.
Igual.
Paulina Aldunce, les recuerdo, una de las autoras líderes de el informe del panel intergubernamental de cambio climático, investigada por la profesora de la Universidad de Chile. Y ya nos vamos.